¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El silencio cómplice de Occidente ante el asesinato en las afueras de Moscú de la periodista Daria Dugina, hija del emblemático filósofo y pensador ruso Alexander Dugin, constituye una abierta invitación a la eliminación física de las voces no alineadas con la narrativa occidental, una narrativa donde el régimen de Kiev aparece como un guardián de la democracia. La OTAN se presenta como un bloque militar defensivo, al tiempo que Rusia es señalada como la mayor amenaza para la humanidad. Una amenaza que debe ser eliminada, tal y como establecen los documentos adoptados en la última cumbre de la Alianza Defensiva, y tal y como no deja de reiterar el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien acaba de anunciar la creación de una potente misión europea para adiestrar al ejército ucraniano. Una iniciativa aplaudida por sus colegas como el embajador ucraniano en Kazajistán, Petro Vrublevsky, quien llamó a asesinar al mayor número posible de los rusos. «Mientras más rusos matemos ahora, menos tendrán que matar nuestros hijos», argumentó el «diplomático», entre comillas, sin que sus declaraciones fueran repudiadas por la llamada comunidad internacional. Para el jurista español Antonio Escusa, quien trabajó como desactivador de explosivos durante más de 20 años, todo el bloque occidental hace lo contrario a intentar bajar la escalada en Ucrania y llegar a un acuerdo diplomático. Es una espiral muy preocupante, alertó el experto en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Primero de todo, las condolencias a la familia de esta joven y a toda la sociedad rusa en mi nombre, porque en definitiva es un atentado contra la ciudadanía. Siempre este tipo de crímenes son execrables, lo que buscan es, como su propia palabra dice, sembrar el terror. En este caso, aquí lo peligroso que hay en este asunto, detrás de este asunto, es que este no es un tema tan sencillo. Este es un asesinato selectivo, han seleccionado muy bien a la víctima, se está poniendo en tela de juicio si la víctima, si digamos que el destinatario del atentado era el padre y no la hija, y que circunstancialmente cogió el coche la hija. De cualquier manera, las primeras informaciones que podemos, o las primeras conclusiones que podemos extraer son: una, que fue un asesinato selectivo; dos, que para poder realizarlo tuvo que haber una selección por algún motivo, bien por los textos que ha escrito este hombre, por las ideas del padre, por lo que ha defendido la hija, que defendía las ideas del padre como periodista, incluso había estado, si no me equivoco, cubriendo el conflicto de Ucrania. Y bueno, es decir, que son personas que tienen una relevancia y por tanto tienen un significado. Entonces parece que aquí hay una intencionalidad política muy clara en cuanto a la selección del objetivo. Respecto a la forma del atentado, requiere una gran preparación. Requiere primero unos elementos de información de las costumbres de la persona. Primero, dónde vive. Segundo, qué vehículos usa. A qué hora sale, qué itinerarios hace, por dónde va, por dónde viene, dónde aparca el vehículo. Y después tener una preparación para fabricar el artefacto sin morir en el intento. Es decir, no muchos terroristas mueren en el intento de colocar el artefacto. Un artefacto bastante potente, por lo que se ha visto en las imágenes. Ha destrozado bastante el coche. Y esto nos da una idea que podría tratarse de explosivos industriales. No una mezcla cualquiera, eso lo dirán los técnicos. Es muy difícil ahora, sin poder haber participado en el lugar, establecer una hipótesis, pero de cualquier manera sí que el mensaje de terror o de desestabilización hacia la sociedad rusa y hacia ciertos sectores de la sociedad es un mensaje muy claro, ¿no? Y es una lástima. Y hay otro aspecto que me llama un poco la atención, y es que en la cobertura que ha tenido a nivel internacional, efectivamente aquí en Occidente ha salido en todas las noticias y sigue saliendo, pero de una manera, digamos, comedida. No se han explayado como ha pasado en otro tipo de atentados en otros lugares, como los atentados de Francia, los de Bélgica, los que hubo aquí en Barcelona, que hace poco conmemoramos la efemérides de aquel desgraciado hecho de las Ramblas. No ha tenido una repercusión para lo que es en sí este tipo de atentado.
Sí, Antonio, muchas gracias por resaltar además este aspecto mediático, además de su opinión como profesional sobre la manera y cómo se perpetró este atentado. Y usted ha mencionado que Daria, hija de Dugin, ella era periodista, así es, y además ella cubría obviamente el conflicto de Ucrania, incluso estuvo ahí, y su cobertura es lo que molestó muchísimo. Y según apunta la investigación de la parte rusa, fueron los ucranianos, fue la parte ucraniana la que eliminó a la hija de Dugin. De hecho, ya ellos aportaron pruebas, pero usted dice que en cualquier caso todo apunta, o según su experiencia, este tipo de atentados requieren, digamos, una organización más amplia y un involucramiento mucho más amplio, así diríamos, del personal, entre comillas. Sabe, Antonio, yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Usted ha mencionado este tema, ¿no?, de la cobertura mediática. Y es realmente lo que llama la atención. Vamos a hablar muy diplomáticamente, porque, por ejemplo, todos los comentarios que estamos viendo desde Occidente no quieren comentar el asunto. Incluso se llega a presentar todo como si fuera Rusia, o mejor dicho, los servicios secretos, incluso rusos, para quienes eliminaron a esta joven, para culpar a Ucrania, para nuevamente echar sombra sobre Occidente, algo que indignó tanto, por ejemplo, a nuestra Cancillería, que dijeron que ya no tiene ninguna autoridad moral, por ejemplo, Estados Unidos, plantear algunos derechos humanos y otros temas semejantes, porque asesinan a un periodista por su labor periodística, no por pelear con armas, no por, digamos, este tipo de cosas, simplemente por expresar sus ideas no alineadas, no autorizadas según la narrativa que en estos momentos reina en Occidente. Entonces, silencio total, como mínimo, y como máximo, incluso, apoyo a quienes lo perpetraron. Algunos medios incluso llegan a esto. Sobre este aspecto quisiera preguntar su opinión, porque además usted es un pensador, no solamente jurista y otros cargos que yo mencioné.
Sí, está en algunos medios se está haciendo lo que se está divulgando como si lo que se suele decir un ataque de falsa bandera. Es decir, como si lo hubieran hecho los servicios secretos rusos para poder culpar a Ucrania o a cualquier otro actor en el asunto, ¿no? Un ataque de falsa bandera. Pero esto es absurdo, es ridículo. Efectivamente, desde que empezó prácticamente el conflicto en Occidente y que conforme va avanzando cada vez la opacidad sobre la información del mismo y sobre el monodiscurso o lo que se puede divulgar, es pasmoso, es muy preocupante. Imagínate que llega al extremo, y esto lo sabrá mucha gente, muchas de las personas que te siguen lo saben, que en Ucrania no mueren soldados ucranianos, solo mueren niños y civiles. O sea, esto es lo que sale en las noticias. No ves noticias donde digan, pues es normal que en un enfrentamiento militar mueran militares. Pero es curioso que en los medios occidentales apenas salen noticias de militares. Los que salen siempre son civiles. Han matado a un niño, han matado a una mujer, han matado a un anciano, que me parece muy lamentable que puedan haber víctimas colaterales. No le quito importancia al tema, pero es para dar una pincelada del sesgo, de la falacia en la que incurren estos medios, y no creo que sea casual. Hay una censura en cuanto a todo lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y lo que tiene que ver con la parte rusa. Y esto es así. Te voy a poner un ejemplo que además es muy reciente. Nada más tenemos que ver lo que ha pasado en Colombia hasta que ahora ha salido el nuevo presidente con los asesinatos de periodistas, o un poquito más atrás lo que pasó en México. Todas las organizaciones internacionales de periodismo metieron una presión sobre Colombia y sobre México terrible. Aquí han matado a una periodista, a una colega, y nadie ha dicho nada de estos medios. Y este es un ejemplo muy claro del sesgo y lo que hay. Hay una, está feo decirlo, no me gusta utilizar la palabra, una rusofobia en los medios también. Yo diría que es de alguna manera impuesta por los propios estados y seguida por las redacciones o por los jefes o por los propietarios de los medios. Esta es una triste realidad porque al final están desinformando.
Antonio, ¿sabe? Eso es muy importante porque ¿cuáles son los hechos entonces? Asesinan en un atentado terrorista a una periodista cuyas ideas eran contrarias a las que se promueven ahora mismo por parte de la prensa hegemónica. Es decir, eran unas ideas que defendían el lugar de Rusia en este mundo, que defendían unas relaciones internacionales equitativas e inclusivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Asesinan a esa periodista. Luego, otro aspecto muy importante que vemos. Vemos prácticamente, yo incluso diría un amparo, la luz verde para que esto ocurra, porque este silencio es el que alienta que este tipo de sucesos sigan ocurriendo. ¿Por qué? Porque este silencio, entonces, asesinan a periodista ruso, asesinan a cualquier otro representante de Rusia, como si entonces se trate de algo bueno, incluso yo diría. Y yo no sé, pero bien, yo creo que también lo podemos enmarcar en las palabras que, por ejemplo, acaba de pronunciar el jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, quien, por ejemplo, acaba de manifestar y acaba de insistir en que Rusia tiene que ser derrotada, Entonces hay que entrenar a las tropas, adiestrar a las tropas ucranianas, para lo cual se van a ofrecer una serie de países europeos al tiempo que seguirán suministrando armamento a este régimen. Es decir, esta reacción a la muerte de esta periodista nos vuelve a demostrar que en realidad estamos asistiendo a una gran estrategia antirrusa donde se alienta prácticamente y se está preparando un terreno para algo grave. Entonces yo quisiera preguntarle también sobre esto.
Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, las manifestaciones de Josep Borrell esta misma mañana es lo que exactamente ha dicho eso. Y efectivamente parece que este crimen execrable, este asesinato, rema a favor de los intereses ucranianos, aunque hayan sido ellos o no, no lo podemos saber, pero digamos que Occidente no lo ha puesto o no lo ha cuestionado. Al contrario, ha echado más gasolina al fuego. Efectivamente, hoy Borrell ha declarado que está tratando de organizar un sistema de ayuda permanente para la formación de militares ucranianos para poder mantener el conflicto con Rusia y poder derrotar a Rusia. Y también hoy la plataforma montada por Zelensky en Polonia se ha reunido con todos los líderes de la Unión Europea para recuperar Crimea. Entonces, en lugar de ver mensajes de bajar la escalada bélica y de intentar llegar a un acuerdo diplomático, sea el que sea, por cualquier acuerdo, por malo que sea, será muchísimo mejor que mantener el conflicto. Y desde este punto de vista, la Unión Europea y todo el bloque occidental, que son más de 40 países, sin haber declarado la guerra a Rusia, están prácticamente como un actor más haciendo la guerra, prácticamente, porque o la financian, o entregan material, o utilizan la inteligencia, sus satélites, es decir, formación, muchísimas cosas. Es una espiral muy preocupante. Esa es la verdad.
Sí, Antonio, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, solamente yo mencionaría que en este evento que usted acaba de citar, intervino, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y entre otras cosas que él planteó era, por ejemplo, presunto incumplimiento de Rusia de sus obligaciones en el contexto de la crisis de Ucrania. Eso le dice el presidente de un país que era un supuesto garante del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Ese mismo país, junto con Alemania, no movió ni un dedo para que estos acuerdos se cumplan, es decir, para que el régimen de Kiev se sienta a negociar con Donbass y encuentren una solución negociada que comprendía que Donbass sigue siendo parte de Ucrania, pero tiene, digamos, cierta autonomía. Ni Alemania, ni Francia, garantes, no movieron ni un dedo, sino que echaron toda la gasolina posible al conflicto y luego estos países, sus representantes, hablan algo sobre el cumplimiento de compromisos y cosas por el estilo. Pero, Antonio, muy agradecido por su comentario.
Muchas gracias, Víctor.